Muy buenas, amigos todos. De nuevo estamos queriendo que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, y así se lo pedimos al Señor, porque no consiste solamente en nuestro esfuerzo, consiste sobre todo en la gracia de Dios, y por eso tenemos que pedir esta gracia de penetrar en las palabras de Jesús. Palabras a veces polémicas, es decir, que resultaron de controversias que tenía con los judíos, como vamos a comenzar a ver en el capítulo séptimo de San Juan. Recuerdan, amigos, que dividíamos un poco, porque se puede dividir de varias maneras el Evangelio de San Juan, en dos grandes partes, además del prólogo y el epílogo, y una parte que consiste desde el capítulo segundo al 13, que llamábamos la parte de los signos, en que aparecen signos del Señor y luego, pues, discursos de Jesucristo, sobre todo a base de diálogos que tiene Jesús con algunas personas y luego diferentes discursos con problemas que encontraba San Juan Evangelista en la primitiva comunidad y que sacaba de las palabras y de los hechos de Jesús. Y llegamos lo que podíamos decir a la cuarta sección, porque la dividíamos en siete secciones. Bueno, es una división que puede ser así, otros lo dividen de otra manera, siete secciones por el hecho de que siete es un número importante para los israelitas, y ya llegamos a los capítulos 7 y 8, en que hay una sección, en que el tema fundamental, porque cada sección tiene como un tema, es presentar a Jesús como verdad, luz, o luz y verdad, en que esta palabra, el ser Jesús luz y verdad, o verdad y luz, pues provoca un conflicto con los judíos. Y recordamos también cómo la estructura de las otras secciones, la mayoría de las secciones, pues recoge primero un hecho o dos hechos, que suelen ser milagros, por eso se llaman los signos, porque no es solamente el milagro, sino lo que luego significa, y a base de esos milagros, luego Jesús tiene un diálogo y pronunciamientos especiales. Pero aquí no hay un hecho especial. Sí hay un hecho luego en el capítulo octavo, en que está metido, y luego diremos que está metido, dicen que como puesto después, el hecho del perdón a la adúltera, pero sobre todo aquí recogen discusiones de Jesús, porque claro, hay un hecho histórico, que es que la acción de Jesús, las palabras de Jesús, provocaba un conflicto con la gente de mala voluntad, como lo llamaba San Juan los judíos, gente de mala voluntad que se iba contra Jesús. Y claro, estos conflictos pues daban pie a discusiones que trae San Juan en varios momentos, y que aquí sobre todo está hablando en este capítulo 7 y 8 de varias discusiones. Claro, esto de que había discusiones, pues ciertamente es algo histórico. Pero ahora ya es otra cosa cuando uno va a las mismas palabras de las discusiones que trae aquí San Juan Evangelista. Ya en otros momentos había dicho que especialmente San Juan Evangelista, como palabras específicas, parece ser que pone más palabras que se daban entre la primitiva cristiandad, los fieles de la primitiva cristiandad, y los sucesores de aquellos judíos o fariseos que habían estado en contra de Jesús. Pero claro, siempre pues trayendo palabras que podría haber dicho Jesús, aunque acomodadas más bien a la mentalidad ya de unos cuantos años después, como 40 o 50 años después, por lo menos, de que se habían dado los hechos más importantes, aquellas palabras, y luego la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Hay otra idea también que podríamos hablar antes de empezar estas discusiones, pues comparando un poco las discusiones que trae San Juan Evangelista, que, como digo, se parecen un poco más a las discusiones posteriores en el cristianismo, a las discusiones que traen los otros evangelistas, que se llaman los sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, que pueden ser discusiones más de la práctica de las cosas de los judíos de aquel tiempo, con lo que consideraban fundamentalmente de la piedad judía. Por ejemplo, discusiones sobre la oración o cómo debe hacerse, el ayuno, la limosna, eran los grandes temas de la piedad judía, y muy especialmente sobre el sábado. Claro, el sábado que decía Jesús que había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, que era una interpretación muy diferente de los judíos, de los fariseos, que decían que el hombre tenía que estar a merced de la ley daba, era lo importante, y la ley que se había dado del sábado, y lo mismo del divorcio, y cosas así de concretas de aquel tiempo. También hay un momento en el Evangelio de San Juan Evangelista que se habla de esta discusión del sábado, cuando allá en el capítulo quinto hablábamos del paralítico que lleva la camilla. Pero bueno, eso es un poco lo más importante, diríamos, de las discusiones de San Juan, son fundamentalmente sobre la esencia de Jesucristo, podríamos decir, sobre la teología de Jesucristo. Son las discusiones que tenían los grupos de teólogos, empezaba así, entendidos sobre la fe, acerca de Jesús, en el tiempo de bastantes años después de Jesús. Y por lo tanto, pues ponen en énfasis, en claro, para más manifestando las palabras que Jesús había dicho sobre ser enviado del Padre, que era el tema principal de estas discusiones, que el Padre le había enviado a Jesús. ¿Y qué era Jesús? ¿Quién era? ¿Cómo era? Sobre todo ese hecho de la revelación principal que nos había dado, que venía del Padre, por lo tanto, Jesús era Dios. Toda esta revelación en boca de Jesús, pues sería, pues diríamos, iría aumentando, hasta llegar a la última cena, en que a los mismos apóstoles les dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y cuando le preguntan y le dicen que les muestre al Padre, les dirá que ya están viendo al Padre, porque quien le ve a Él, ve al Padre. Iba creciendo esta revelación de Jesús, también iba creciendo pues la opuesta reacción de los discípulos que no creen o de los judíos que rechazan. Es decir, va creciendo los discípulos que creen y se van también creciendo los judíos que rechazan. Y estos, junto con las autoridades religiosas de Jerusalén, pues ocupan cada vez más el escenario, de tal manera que su confrontación con Jesús se convierte en un verdadero drama de lucha entre ellos y el mismo Jesús. Y hay una tensión grande que va creciendo cada vez más ante Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Así pues, vamos a comenzar ya el capítulo séptimo, en que comienza, como digo, estas discusiones, que no es que fueran dichas en un momento. Hay un autor muy curioso que dice, no es que Jesús un día se levantó de mal humor y dice, bueno, pues hoy voy a tener discusiones, y empiezan todas estas discusiones largas. No, sino que aquí va recogiendo, como siempre sabemos en los evangelios, que no son propiamente una biografía exacta, una historia exacta, sino una catequesis, va recogiendo pues todo esto que se entrelazan tantos pensamientos de fe, incertidumbre, escepticismo, confusión, oposición, división, miedo, hostilidad. Bueno, es como si el evangelista hubiese compilado pues de diversos pasajes y todas estas reacciones y respuestas, no solamente de aquellos enemigos de aquel momento, sino diríamos de toda la humanidad, o por lo menos de los enemigos que los cristianos tenían después de muchos años. Y Jesús nos va revelando, y el evangelista va revelando por boca de Jesús, su origen divino y todo lo que encierra el misterio de Dios, misterio del hombre, el misterio de la fe. Ese drama del rechazo pues se desarrolla en un escenario de la Ciudad Santa, en Jerusalén, donde Jesús una vez más pues realiza su ministerio. Los otros evangelistas, alguna vez lo hemos dicho, narran solo una visita pastoral de Jesús a Jerusalén. Tienen otra manera de concepción, ¿no? Conciben como su enseñanza en Galilea, y luego va a morir y hacer los últimos actos, diríamos, simbólicos, proféticos, en Jerusalén. San Juan va poniendo esas enseñanzas importantes en la Ciudad Santa, porque así se ve esta disputa, podríamos decir, con los judíos de aquel tiempo, con las autoridades religiosas de aquel tiempo, y se ve que Jesús no solamente introduce a los judíos en los misterios de su persona, sino que varias veces vuelve, no una vez solo, sino varias veces, para explicar y dar a aquellas autoridades judías esas luces necesarias para poderle conocer, y que se vea claramente que no acogieron la luz. Jesús es la luz, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, sobre todo aquellos judíos, puesto así como eran las autoridades del judaísmo, que ya se van presentando como un proceso anticipado de la pasión. Y la pasión ya se va viendo con algunos autores, protagonistas, y reacciones propias de ese momento. Pues Jesús dice que recorría la Galilea y no quería recorrer la Judea, porque dice que los judíos intentaban darle muerte. Pero se acercaba la fiesta de las chozas, o tiendas o tabernáculos. Esta era una fiesta que solía realizarse allá por el mes de septiembre, ya casi hacia final de septiembre, septiembre-octubre, y que recordaba también un poco el paso por el desierto, por eso se hacían unas chozas, y era una fiesta en que muchos iban a Jerusalén. Claro que no era la fiesta principal, en que más se tenía la obligación, como era la fiesta de la Pascua. Pero era una fiesta muy alegre, y así se habla en el Levítico, cuando allá en el capítulo 23, por el versículo 34, pues dice: el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, el día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las chozas dedicada al Señor, y dura 7 días, etcétera. Bueno, pues va hablando de esa fiesta, que dura, como vemos, una semana, y que era muy alegre, como se dice, porque también, claro, daban gracias a Dios por la cosecha. Se supone que era más alegre si había habido buena cosecha. Es decir, en aquellas regiones, en septiembre, ya se ha terminado el verano, va a comenzar ya el otoño, comienza el otoño ya el frío, y bueno, pues ya se ha pasado ya las cosechas. De sobre todo las cosechas de trigo, de todas las cosas de uva, sobre todo, que ya era lo último, al principio de octubre, en que se recogía y se sigue recogiendo en aquel tiempo la uva, y había mucho por aquel lugar. Pues bien, el hecho es que aquí nos cuenta cómo los hermanos de Jesús, dice aquí los hermanos, los parientes de Jesús, todo esto ya lo hemos dicho, no vamos aquí a hablar más de esto, pues le dijeron, allá en el versículo 3 pone, trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas, pues nadie que busque publicidad actúa a escondidas, ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Bueno, y alguno dirá, ¿cómo es que sus familiares ahora le dicen que vaya a hacer las cosas que hace allá por Galilea, por Judea? Bueno, hubo un tiempo en que, dicen los sinópticos, especialmente San Marcos, que sus familiares le querían hacer quitar de todas esas cosas, porque hacía tantas cosas que no tenía ni tiempo para comer. Pero ahora, cuando vieron los parientes de Jesús, claro, no la Santísima Virgen, otros parientes que bueno, eso podía servir para lo humano, que eran muy humanos, como la mayoría de las personas, muy humanos, muy terrenos, pues veían que Jesús hacía muchas maravillas, pues dicen, bueno, todo esto también lo tienes que hacer allá en Judea para que todo se propague. Esto, al fin y al cabo, era como una tentación contra Jesús, de tantas tentaciones que tuvo en su vida. Ya hemos dicho algunas veces que muchas gentes, sus palabras pues eran como tentaciones o pruebas para Jesús. ¿Y cuál era la tentación en este momento? Pues hacer en Jerusalén como una manifestación espectacular para que dejé estupefactos a todos, algo así como lo que le había dicho aquello del demonio, tirarse desde el alero del templo. Pues es una tentación que nace desde la incredulidad. Es decir que, por lo tanto, dice que ni sus parientes creían en él, y que por lo tanto, que quizá como signo de una de falta de fe, le dicen esto, como un día le dijeron los judíos, pues haz una señal en el cielo, y estaban viendo continuamente los signos de Jesús, sobre todo esos signos de bondad, de amor. Ese era el principal milagro de Jesús, el amor. Él no era ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador.
Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador. Jesús fue amigo y fue maestro, su gran milagro era el amor.
Él no vino a este mundo a hacer milagros, solo vino a traer la salvación. Y si hacía prodigios, fue por mostrar su gloria y hacer callarse al hombre duro de corazón.
Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador.
Así pues, Jesús tampoco iba a caer en esta proposición tentadora de sus parientes de ir a buscar triunfos humanos. Él buscaba la gloria de Dios sobre todo. Y así le responde Jesús en el versículo 6, «Aún no ha llegado mi hora, mientras que la vuestra siempre está disponible. El mundo no puede aborreceros, a mí me aborrece porque le echo en cara que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, que yo no subo a esta fiesta porque mi plazo aún no se ha cumplido».
Por compasión arrancó la miseria de cuantos la sufría.
Así pues, aquí la respuesta de Jesús parece como ambigua, es decir, que suena como en dos planos, se suele decir. O subir a Jerusalén como un peregrino más a celebrar una fiesta anual, o ahora está hablando de subir a Jerusalén para ir a la cruz y a la gloria. Y por eso, para lo primero, pues no hace falta publicidad, lo hará a ocultas. Ya llegará el momento, ya llegará su hora. Y una vez más, aquí San Juan está hablando de esa hora que alguno traduce el tiempo, como que no es exactamente lo mismo, pero va hablando de esa hora propicia de la salvación, esa obra de entrega a Dios Padre, esa hora, la hora de la salvación, la hora de la redención. Habla Jesús de esta contrariedad que hay o contradicción entre el mundo en el sentido de los que no acogen la revelación de Jesús, el mundo de esa parte de la creación no salvada que está en el corazón de los hombres incrédulos. Entonces, el mundo no le cree, el mundo le aborrece a él, como aborrecerá a todos los que siguen a Jesús. Sin embargo, les dice a sus familiares, bueno, a ustedes no les odia el mundo, porque ustedes pertenecen a su sistema, pero a mí me odia porque denuncio como un profeta. Y así ya en el tiempo de los profetas se hablaba un poco de esa divergencia que había, esa divergencia entre la parte de los hombres incrédulos que forman ese mundo de la perversidad, y las obras de ese enviado de Dios, de todos los apóstoles, ese odio que algunas veces estará expresado en la persecución y que se va a presentar según la revelación de Dios se va manifestando cada vez más. Y como esas fiestas duraban bastantes días, una semana o 8 días, pues Jesús llega a la mitad de la fiesta. No está al principio, pero en cierto sentido está presente como tema de conversación y comentario, por eso está el comentario, sigue diciendo el Evangelio, pues entre las autoridades que están hostiles y el pueblo, que en cierto sentido está intimidado por ellas. Pero en el mismo pueblo también, pues hay divergencia. Jesús es como esa piedra de escándalo que se dice para unos para el bien y para otros para el mal, según se reconozca su bondad o lo consideran algunos como falso profeta. El hecho es que Jesús va a la fiesta, pero no públicamente, diríamos, no manifiestamente, sino como de incógnito. Va a la fiesta mientras se seguía hablando de él, pero dice el versículo 13 que la gente que era partidaria de él no hablaba mucho en público, sí le estimaba, pero tenían miedo a los judíos. Este miedo a los judíos pues aparece varias veces en el evangelista, claro, aparecerá mucho después de cuando la resurrección del Señor, que los discípulos sienten esta presión y se encierran por miedo a los judíos. Es muy posible, dicen algunos, que estaba influido San Juan por el miedo que todavía se sentían las comunidades cristianas, porque tenían persecuciones ya en diversos sitios, y hasta del judaísmo influyente en aquella parte del Asia Menor, y quizá pues los lectores del Evangelio pues iban a experimentar como ese terror y las represalias de parte de los judíos que vivían en su entorno, y aquí pues se manifestaba un poquito la presencia de lo actual en lo que había pasado ya cuando Jesús. Y Jesús llega allí, y claro, Jesús no se queda callado, porque cuando va a hablar, cuando llega a un sitio, pues es para hablar de su fe, para eso ha venido, para dar públicamente fe de la palabra de Dios. Y empieza a hablar, y claro, empieza a enseñar en el templo, y los judíos comentaban sorprendidos, ¿cómo tiene este tal cultura si no tiene instrucción? Porque en aquel tiempo, pues dicen que había, claro, grandes maestros de la ley, los grandes rabinos, en que sus opiniones pues eran muy celebradas, y entonces tenían algunos discípulos a su alrededor que estaban como a los pies del maestro, que se decía, de un maestro. Y luego, cuando ya llevaban bastante tiempo, pues se les reconocía como ya poder oficialmente declarar también, enseñar también ellos, y por lo tanto habían recibido ya una formación. Sin embargo, a Jesús no se le había visto recibir esa formación, no había estado a los pies de algún maestro de la ley, sino de dónde le viene esa cultura. Y ahora eso es pie, como siempre, hay un diálogo, pie para que Jesucristo diga sus doctrinas. Y empieza la doctrina de la procedencia de Dios. Y empieza a decir no solamente que Él viene de Dios, sino empieza a decir de dónde viene su doctrina. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y pone ahora un argumento interesante para decir que su enseñanza es de Dios, que su enseñanza no es propia, porque él ha venido para hacer la voluntad de Dios y él solamente quiere cumplir la voluntad de Dios, no su gloria. Quien está dispuesto a cumplirla, esa voluntad de Dios, se abre y reconoce el origen divino de la enseñanza. Y claro, cuando hay un maestro que busca hablar en nombre propio, que quiere su gloria, como la mayoría de las personas, entonces deforma a veces la enseñanza de Dios, aunque sea enseñanza propiamente de Dios, de la Sagrada Escritura, la deforma algo por su propia gloria, porque busca su propia gloria, y entonces no es veraz. Así, por ejemplo, pone un ejemplo luego en el versículo 19, no fue Moisés quien les dio la ley, entonces ninguno cumple la ley. Entonces, si no cumplen la ley de Moisés exactamente, ¿cómo pueden hablar de lo que es la ley de Moisés? Entonces, él sí, él habla de la enseñanza de Dios, de quien procede, porque solamente busca y realiza cumplir esa voluntad de Dios. Y les dice a los judíos, cuando ha hecho esta intervención, ¿por qué intentan matarme? Y le responde la gente, estás endemoniado, ¿quién intenta matarte? Y Jesús les va a decir algo de cómo ellos no están cumpliendo la ley de Moisés, que la ley, y ellos lo decían, que en sábado no se podía hacer ninguna curación, ni siquiera ninguna curación, y están realizando la circuncisión, a veces, por cumplir otra ley, que al octavo día hay que circuncidar, cuando en realidad la circuncisión, además de cumplir una ley de Moisés, era un acto de cura. Y ellos que realizan ese acto, le están acusando a él, a Jesús, porque ha hecho una curación. Recordamos aquello del aquel paralítico que estaba en la piscina, junto a la piscina, y bueno, y otras curaciones que ponen otros evangelistas. Entonces, los enemigos se contradicen. Y esto es porque juzgan por apariencias, les dirá Jesús en el versículo 24, no juzguéis por apariencias, juzgad con justicia. Por eso, si seguimos a Jesús, seguiremos por el camino justo, porque Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Recordemos sobre todo esa enseñanza que nos han dado unas palabras de Jesús allá en el versículo 16, etcétera, en que Él dice la verdad porque cumple la voluntad de Dios. Él pone ese argumento. Nosotros tendremos fuerza en nuestras palabras, o nuestras palabras tendrán más fuerza, cuanto más cumplamos la voluntad de Dios. Entonces la gente nos creerá, no solamente por las palabras, sino por los hechos de nuestra vida. Y así Jesús será esta verdad y esta vida. Sí, pues amigos, el próximo día continuaremos aquí por el versículo 25 sobre los comentarios que estas palabras de Jesús había por allá en Jerusalén. Por hoy ya lo dejamos. Hasta el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Cristo vive a mi lado, aleluya. Quiero a tu lado luchar y vivir.